Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el Facebook Live de NFL Latino, también en YouTube y por supuesto a partir de mañana en plataformas digitales como Spotify y Apple Podcast. Se nos fue la temporada regular, se nos fue 17 semanas de acción y ahora nos queda la fiesta grande. El fútbol de enero es el que vamos a tener de aquí en adelante. Ya no hay equipos malos. Bueno, podemos debatir eso un poco más adelante, pero hay equipos que definitivamente pueden hacer una sorpresa. No todo está escrito, menos en la NFL, y para eso está Sergio, para conversarlo conmigo. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan, Ben, por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Ojalá que tengan un excelente año 2021. Es el primer podcast del año. Como dijiste vos, ya se fue la temporada regular, pero volvió el Bruno con lentes. Ya regresó.
Entonces, un gran comienzo del 2021, por supuesto.
Bueno, ha empezado muy bien para vos, definitivamente, porque con esa iluminación que tenías antes, definitivamente es algo que se mejoró mucho, ¿verdad? Pero sí, ya empezamos la verdadera fiesta, yo creo que es, ya empezamos finalmente enero, y ya empezamos donde, ya comienza otra liga, ¿verdad? Porque ya no cuenta todos los 17 partidos, ahora más bien es un partido solo, y realmente es borrón y cuenta nueva para todas las franquicias de la NFL. Entonces, ya entramos a la parte más linda y pues a disfrutarlo realmente, porque yo creo que todos los equipos que están ahí en ese lugar asegurado y que van a enfrentarse este próximo fin de semana, yo creo que se tienen bien merecido ese puesto por todo lo que hicieron durante la temporada.
Sí, yo ahí voy a afirmar también, creo que habrán mejores o peores equipos. Tal vez yo cambiaré nada más a uno, pero eso me lo voy a guardar para el programa de NFL Latino mañana. Pero al final de cuentas, estamos en playoffs. Aquí no hay margen de error, Sergio, vos sabes. Todo error puede costarte la temporada entera. Entonces, los equipos tienen que estar bien pulidos, tienen que estar atentos. Y pues bueno, antes de pasar a lo que son los playoffs, vamos a repasar nosotros lo que fue la semana 17 con nuestras conclusiones. Sergio, ¿cuál fue tu primera conclusión buena de esta última jornada de la temporada regular?
Bueno, ahí tengo rato de no poner spoilers en los tops, ¿verdad? En cualquier top de que hacemos aquí en Rookies. Pero hoy con un spoiler, los dos míos buenos son principalmente equipos que dieron un mensaje sobre la mesa de lo que viene ya a partir de este próximo fin de semana. Y los primeros son los Buffalo Bills. Y los Buffalo Bills perfectamente pudieron hacer lo que hizo Pittsburgh contra Cleveland, o también los Kansas City Chiefs contra los Angeles Chargers. Está bien que tal vez estaba un poco, si se puede llamar así, en juego ese segundo puesto de la AFC, que al fin y al cabo, aunque los Bills hubieran perdido, igual lo hubieran asegurado. Sin embargo, este equipo yo creo que dio el mensaje suficiente en la liga al decir de que, ok, nosotros somos de verdad y nosotros venimos a competir, y mucho cuidado con quien vaya a Buffalo en enero, porque va a ser una visita para nada agradable en los playoffs, ¿verdad? Para enfrentarse a los Buffalo Bills. Realmente este equipo ha demostrado durante las 17 semanas de la NFL, 16 partidos que han jugado, que es un equipo que hay que ver, que hay que tener en serios, bueno, pues con una contienda seria, ¿verdad? Si se puede llamar así. Esto es un equipo de verdad. Josh Allen ha estado en un gran nivel este año, o sea, no es ni comparable con lo que había hecho los dos años anteriores que ha estado en la liga. Y por otro lado, tiene un equipo que lo respalda, no tiene tan buen ataque terrestre, sin embargo, les alcanza, ¿verdad?, para que pueda aguantar el ataque aéreo, que ha sido muy bueno, ¿verdad?, con Stephon Diggs siendo el líder receptor de yardas aéreas en toda la liga en esta temporada 2020, con una defensa que tal vez no fue o no ha sido tan buena como la del año pasado, sin embargo se ha mantenido a un buen nivel. Mucho hemos hablado del Lambeau Field y de todas las condiciones que se dan o que representan ir a un estadio como Lambeau, ir a una ciudad como Green Bay en enero, pero no hemos hablado nada de Buffalo, y Buffalo es la ciudad en donde más nieve cae de todas las 32 ciudades de la NFL, bueno, 30 creo, ¿verdad? Porque son como 30, 29, porque son, o sea, si contamos ahí los equipos que están en las mismas ciudades, Sin embargo, el ir a Buffalo a enfrentarse, yo creo que va a ser algo sumamente complicado. Recordemos que ellos tienen el segundo sembrado de la AFC. Entonces, Indianapolis tiene que ir a Buffalo, y si Buffalo llega a ganar ese partido, el encuentro de la ronda divisional, no importa con quién sea, igual también va a ser en Buffalo. Entonces, eso es un punto también importante que hay que rescatar. Además de que ya, pues el condado, el estado de Nueva York, le permitió a Buffalo recibir 6.000 aficionados. Yo sé que no es mucho, sin embargo, 6.000
Ah,
aficionados
pero
ya
ellos están
pesa.
locos.
Ah, no, sí,
Sí, más
por
locos los
supuesto.
Bills.
Y ese es el problema. Y más bien, eso es uno de los puntos claves de esa fanaticada de los Buffalo Bills, que definitivamente es de las más pasionales de toda la NFL. Y yo creo que todo esto va a rondar a favor. Yo, la verdad, tengo muy buenas expectativas de Buffalo. Quiero ver a Buffalo realmente teniendo éxito en estos playoffs, y por eso os pongo en mis primeras conclusiones buenas. No son, o sea, son de la semana 17, porque igual aplican. Les metieron 30 puntos de diferencia a los Miami Dolphins, que estaban luchando por no morir, pero que al final también esos son buenos pensamientos o buenos deseos que también han dejado los jugadores durante toda la temporada.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Además, el pareo que tienen contra Indianapolis, lo vamos a tocar mañana en NFL Latino más en detalle, sería, pero es un pareo realmente favorable. O sea, es un pareo muy favorable lo que tienen los Bills. Y a ver, mucho se ha hablado de que sí, los Bills no tienen una defensa, pues ahí increíble como la del año pasado, que fue top 3, pero esa defensa en el fútbol de situación es prolífica. Esa defensa, en el momento que te tenga que parar, lo va a parar. Y ahí eso es todo lo que necesita Josh Allen y esa ofensiva para sacarte una ventaja de la cual ya después no te vas a poder recuperar. Entonces es una defensa que, si bien no está pues funcionando de la manera tan élite que funcionó la temporada pasada, siendo una defensa que puede marcar diferencia, y pues nada que decir. Además, le habían dicho a Buffalo, bueno, sí, le metía muchos muchos puntos a defensas malas, pero la de los Dolphins no es mala. Y Buffalo ha ganado sus últimos 6 partidos por doble dígito. Este equipo está volando en el mejor momento de toda la temporada para ellos. Pero, serio, yo me voy a quedar también en la AFC, solo que me voy al sur. Mi primera conclusión buena, viejo, Derrick Henry tuvo más de 2.000 yardas, un juego de 250 yardas con 2 touchdowns en semana 17 ante Houston. Que te voy a decir algo: si Derrick Henry no brilla de la manera que brilló, Houston se lleva ese partido, porque estuvieron ahí. O sea, Houston, Alonso Solano siempre dijo: no, yo estoy asustado con Houston, no importa el 4-11, este equipo es peligroso, porque es Deshaun Watson, son los Titans, es el rival divisional. Viejo, si Derrick Henry no hace ese partido, olvídate, pierde, o sea, hubiera sido un problema grave para los Titans, y al final de cuentas, bueno, hubieran perdido la división, ¿verdad? Entonces, por ahí el desempeño de Derrick Henry no solo llegar a 2.000 yardas, que creo que es el octavo en hacerlo en toda la historia, que por cierto Tennessee tiene dos de esos corredores, un dato ahí curioso, pero es el hecho de que tuvo que emplearse a fondo, lograr 250 yardas, que yo creo que para Derrick Henry llegar a 170 yardas, Sergio, es como para cualquier otro running back llegar a 100. O sea, el
Sí,
tipo lo hace con
correcto.
una facilidad enorme. Y pues yo tengo que ponerle una conclusión buena, porque es el que hizo que los Titans, pues por supuesto, ganaron la AFC Sur.
CJ2K y Derrick Henry son los dos corredores de los Tennessee Titans. CJ2K tuvo muy buenas temporadas con los Tennessee Titans, pero al final terminó siendo un boss que se fue apagando poco a poco, ¿verdad? Y que realmente sí duró muy poco la carrera o sea, bueno, la buena carrera, ¿verdad? De hecho, ha sido una carrera muy parecida como la de Todd Gurley, digamos, que ha sido un jugador que ha sido muy prolífico durante sus primeros años, pero que ha ido poco a poco a la baja. Aunque yo sí veo que tal vez Todd Gurley puede, bueno, tengo las intenciones, vos sabes que tengo mucho cariño a ese jugador, y quiero que le vaya, y quiero que le siga yendo bien, no importa dónde estés, ya sea en Atlanta o donde quiera que se vaya en la agencia libre. Pero sí, realmente me llama la atención todo, porque hoy en la red de NFL Latino pusimos un post de quién debería ser el MVP, de que ustedes opinaran, de que ustedes comentaran quién iba a ser el MVP de esa temporada, y muchos pusieron a Derrick Henry. Y recordemos un dato curioso también: el último corredor que tuvo 2.000 yardas en la NFL al final terminó siendo MVP, que fue Adrian Peterson en el 2011. Entonces, yo creo que por lo menos los que votan, sí, los que son responsables de votar por ese galardón, yo creo que deben tener a Derrick Henry por lo menos en la mira. Y es que a mí lo que me hace gracia de todo esto, Bruno. Y como lo decís vos, o sea, 170 yardas para él es cualquier cosa. Y son de esos jugadores, o sea, que simplemente hacen ver demasiado fácil, o sea, mover el balón, ¿me entendés? O hacer una ofensiva súper dinámica. Y yo creo que a veces desmeritamos mucho eso, tal vez, que tal vez no le encontramos como el mérito verdadero que un jugador como eso se merece, porque, o sea, que un jugador, perdón, haga ver tan fácil las cosas es porque es demasiado bueno, no es porque las defensas son malas o algo por el estilo, cosa que pasa con Patrick Mahomes, como para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la temporada de Derrick Henry ha sido, bueno, fue maravillosa, sinceramente, ha sido la mejor temporada que ha tenido de todas y que ya de por sí ha firmado buenas temporadas en años pasados y que yo creo que Derrick Henry se merece todos los estandartes y todos los reflectores que esta ofensiva de los Tennessee Titans tiene, y también los Tennessee Titans y Don Alonso Solano tienen que estar muy agradecidos de tener a un corredor como ese, de verlo jugar cada domingo. O sea, es algo que uno, por lo menos siendo aficionado a un equipo así, yo creo que por lo menos uno, sí, depositarle una comida, por lo menos estar tranquilo, ¿verdad? De lo que pase con un jugador así.
Vos al menos tenés a Dalvin Cook. Yo me tengo que comprar con Frank
Sí,
Gore.
pero el problema es que
Entonces.
Alvin Cook se me pasa lesionando, entonces, sí. O sea, en los 3 años que estaba en la liga no ha jugado 16 partidos completos, entonces, sí, eso ha sido un problema. Es que, sinceramente, yo no veo que Henry se vaya a lesionar. O sea,
A ver,
es
si
algo.
este tipo se lesiona es porque ya es algo de otro nivel, porque usualmente simplemente le pasa por encima
Sí.
a quien tenga enfrente, ¿verdad?
Correcto. Bueno, para la segunda buena, y como les dije anteriormente, fue otro equipo que dio un golpe en la mesa y fueron los New Orleans Saints. Yo te voy a ser sincero, Bruno, antes de la batalla de predicciones, al tener el segundo lugar, bueno, antes que tenía, ¿verdad? Porque ya las cosas cambiaron un poco, yo traté de dar predicciones osadas, ¿verdad? O sea, tratar de ver cuáles encuentros tal vez uno se puede llevar, digamos, donde hay matchups, en donde tal vez puedan haber, o sea, como puntos claves que uno tal vez pueda decidir y pueda poner a un equipo en contra y al final llevarse ese pick. Uno de los que pensé, pero así demasiado, 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 fue el encuentro de los Carolina Panthers contra los New Orleans Saints. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no iba a estar ni Alvin Kamara ni Latavius Murray por temas de COVID. Y yo dije, ok, esta defensa de los Carolina Panthers ha sido buena y realmente yo creo que este equipo, sin Alvin Kamara especialmente, va a jugar a medias, porque simplemente no va a tener o sea, un buen ataque terrestre y por ende la ofensiva no se va a mover tanto y eso le va a dar más oportunidades a Carolina. Bueno, vale más que no hice ese pick, porque si no lo hubiera perdido de una manera horriblemente fea, porque simplemente la defensa de los New Orleans Saints le hizo 5 intercepciones a los dos quarterbacks de los Carolina Panthers, tanto a Teddy como a P.J. Walker. O sea, entró P.J. Walker porque sentaron a Teddy por mal rendimiento y aún así P.J. Walker fue un dolor de cabeza, ¿verdad? Enfrentar a esa defensa de los New Orleans Saints. Y yo creo que, a pesar de también el golpe en la mesa que dio los Green Bay Packers, porque yo creo que también el golpe que dio en Chicago, dice lo suficiente, o sea, dice lo suficientemente buenos que son, ¿verdad? Y lo suficientemente contendientes que son para enero. Sin embargo, este equipo de los New Orleans Saints perfectamente podría dejar ese partido, o sea, dejarlo, en especial por ese tema. Y tal vez inclusive hasta descansar a Drew Brees. Recordemos que Drew Brees venía de una lesión muy complicada y que obviamente una semana de descanso podía ser perfectamente algo de mucha ayuda, como lo que pasó en Pittsburgh con Big Ben, ¿verdad? Pero la verdad es que este equipo realmente ni se acordó que ya estaban clasificados, ni se acordó que ya estaban con una buena posición en los playoffs, y aún así limitaron a 7 puntos, ¿verdad? Esa ofensiva de los Carolina Panthers, y se dieron lo suficientemente buenos también como para dar ese golpe en la mesa y poder enviar un mensaje a toda la NFC que este equipo se las trae también.
Sí, y no solo van a llevar a Sergio Stan sin Michael Thomas por aquella lesión del tobillo. O
Correcto.
sea, hubiera sido osado tal vez no es descabellado, claro, eso lo decimos antes del partido. Vemos el partido,
Sí, obvio.
vemos la masacre y como dijiste vos, vale más que no te quisiste ahí poner de intrépido en la batalla de predicciones porque, bueno, hubiera salido, ¿verdad? Ya sabemos, por la puerta de
Te voy a hacer
atrás.
una pregunta,
Yo.
¿vos la pensaste o no? O sea, tan
No,
siquiera
no, no,
vos
no.
dijiste, aquí hay una oportunidad.
No, te voy a ser sincero, no, no, no la pensé. Siento que es que yo, y lo he dicho a veces, el equipo New Orleans es tan completo. O sea, es como, es tan completo. Y dije, bueno, si no está Michael Thomas, ya han ganado sin Michael Thomas, ya han ganado sin Alvin Kamara y ya han ganado sin Ruiz si lo quieren descansar. Al final de cuentas, van a encontrar la manera. Entonces, no, no la pensé, pero no hubiera sido descabellado ver a alguien, en este caso vos, pues teniéndolo. Claro, después de ya hablamos con el resultado de la mano, pues obviamente es
Sí,
distinto,
obvio.
pero en la previa. Se antojaba un partido, además es divisional, ¿verdad? Más complicado
Sí,
de lo
yo la
que.
verdad no me esperé ni mucho menos de que los Carolina Panthers solamente anotaran 7 puntos. O sea,
Sí.
ni por la cabeza me pasaba.
Y ojo con esto, serio, porque siempre hablamos, cada vez que hablamos de la defensa de los New Orleans Saints, decimos, bueno, Cameron Jordan, Cameron Jordan, Cameron Jordan. Troy Hendrickson es el tercero en la lista, terminó tercero con más capturas en toda la NFL con 13.5. O sea, no es solo Cameron Jordan. O sea, no, si lo referencias a él solamente, te van a hacer fiesta igualmente, ¿verdad? O sea, de la misma manera te van a capturar, te van a castigar, te van a parar los acarreos. Es un equipo realmente completo en toda faceta. Nada más hay que ver si superan esos fantasmas que han tenido en los últimos años en lo que es la postemporada. Yo me voy a quedar también en la NFC, Sergio. Mi segunda conclusión buena son Los Ángeles Rams. Si me van a decir, bueno, ¿cómo Los Ángeles Rams? Tampoco es que, ¿verdad? No, no fueron la gran cosa. Yo les voy a decir algo, cuando uno enfrenta a un rival divisional, con los dos buscando una victoria para ir a los playoffs, y vos no tenés a tu quarterback titular, ni a uno de tus mejores receptores como es Cooper Kupp, el panorama no es el mejor. Yo sé que Kyler Murray se lesionó iniciando el partido, eso pues obviamente ayudó un montón al equipo de los Rams, pero esto no le quita el hecho de que lo que lograron fue algo realmente positivo, porque no es que la banca, Sergio, vos decís, bueno, sí, no tengo a Tua, pero tengo a Fitzpatrick, no tengo a Dak, pero tengo a Andy Dalton. No, ese tipo no había jugado, tiene un perfil de LinkedIn, así de inseguro está de seguir en la
Sí.
NFL, así de inseguro está de seguir en la NFL, él mismo sabe, casi estoy de chirita, nunca he jugado, no sé qué hacer, la verdad es que, pues, estoy aquí, pero yo sé que en cualquier momento necesito buscar trabajo, entonces voy a tener mi perfil LinkedIn abierto. Eso es de Fulton. Y además, en el primer pase, Sergio manda una intercepción. O sea, todo estaba puesto
Y
para que
eso es
este
Sam
equipo,
Darnold.
por supuesto, todo estaba puesto para que este equipo, desde la primera jugada ofensiva, se cayera y no, o sea, y no volviera a estar en el partido, se quedaran fuera, bueno, no se hubieran quedado fuera de playoffs porque los Bears también perdieron. Pero, ¿me entiendes? O sea, todo estaba puesto para que esto fuera un desastre. No solo eso, lograron ganar. Este mariscal, okay, no mandó pases de anotación, pero fue líder por tierra del equipo. Y pues contuvieron a Arizona a menos de 10 puntos, que por supuesto es positivo, porque aunque no esté Kyler Murray durante la gran parte del encuentro, pues igual hay talento, ¿verdad? Está Kenyan Drake, está DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald y demás. Entonces, el momento en el que lograron dar esta estocada es un golpe en la mesa y además es. Es signo de que el equipo es fuerte mentalmente, ¿verdad? Más allá de si está o no uno de tus capitanes, más allá de si empezás bien o mal un partido, el equipo es fuerte, se logró recomponer. Ahora toca contra un equipo de Seattle que, bueno, Seattle ha mejorado mucho en defensiva, pero ha empeorado mucho en ofensiva. Entonces hay que ver, estos dos siempre se pegan duro, pero al menos lo que le hicieron a los Cardinals creo que merece una mención como una conclusión buena de esta semana, dice.
Sí, yo sinceramente hay que ver un tema muy, muy, muy grande o es uno de los temas más pues interesantes que tiene el deporte, que es el famoso What If, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Y en ese partido dependió mucho, ¿verdad? De la lesión de K1, ¿verdad? Recordemos que fue en uno de los primeros drives, inclusive, ¿verdad? Que fue
Sí.
que lo lesionaron y que entró como a los 5, faltando 5 minutos para que terminara el último cuarto, pero es que ya el daño que había hecho los Ángeles Rams ya era el suficiente y yo creo que no alcanzaba. De hecho, Fue una muy mala estrategia, sinceramente, siendo Cliff Kingsbury, haberlo puesto tan tarde en el encuentro, si tal vez tenía las condiciones para poder jugar. O sea, por lo menos darle chance y ponerlo a jugar todo el cuarto cuarto a ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es algo muy importante que vos dijiste. Este equipo tal vez no es el mejor, porque, o sea, hay equipos mejores de talento y todo lo demás. Sin embargo, aún así conserva una defensa muy fuerte, es de las mejores de la liga. Sí, el tema del quarterback, a pesar de que él, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre.
Jeff Wilson, creo que se llama. Tiene un apellido
Jeff,
raro.
bueno, Jeff, el Jeff, a pesar de que jugó medianamente bien, porque tampoco fue que deslumbró, ¿verdad? En el partido contra los Arizona Cardinals. De igual manera, o sea, vamos para un partido de playoffs, es un partido que tal vez para, o sea, es que ahí no puedes jugar nada con chances a la suerte, ¿verdad? O sea, y aún así, Jared Goff todavía no se ve como que esté lo suficientemente recuperado como para que pueda jugar el sábado. Pero habrá que ver, sinceramente, yo creo que como decís vos, por un lado tenés a una defensa de Seattle que ha venido mejorando poco a poco, pero por otro lado tenés una ofensiva que ha estado teniendo muchos interrogantes, muchos struggles, muchos problemas. Y que le toca a una defensa que primero los conoce bien y segundo, o sea, que definitivamente tiene la capacidad para darle mil y un problemas a Russell Wilson en Seattle. Aunque, ¿verdad? Recordemos que el último encuentro de ellos dos, que inclusive también fue en Seattle, se lo llevó fácil Seattle. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, es un tema interesante lo que está pasando en Los Ángeles Rams, porque yo, o sea, si te, si, bueno. Así te lo voy a decir. Si estuviera Jared Goff, estuviera mucho más confiado de este equipo de los Rams de cara a los playoffs. Sin embargo, pues como dijimos, está el Jeff. Entonces, no sabemos qué va a pasar con el Jeff, ¿verdad? O sea, no les recomiendo a él, sinceramente, que borre esa cuenta LinkedIn. Él dijo que depende cómo le fuera el domingo y borrar la cuenta LinkedIn. Yo todavía le diría que la guarde un poquitico, que la deje ahí por cualquier ocasión. Pero. Bueno, o sea, hemos visto muchos corebacks nuevos y déjame decirte que ese ha sido como los mejorcitos que hemos visto, ¿verdad? Porque,
Sí, sí, sí.
por ejemplo, el de Dallas, ¿cómo era que se llamaba? Adenucci, creo. O sea, fatal.
Beninucci.
Ben
Sí,
DiNucci,
Beninucci
correcto.
fue trágico.
¿Cuál otro hemos visto?
Bueno, no, no, obviamente estuvo el episodio de Denver donde ni siquiera era
Ah, sí,
un quarterback,
pero.
¿verdad? Y Cincinnati, después de que Burrow también haya rotado un par, Jacksonville tuvo a Luton, tuvo a Glennon, tuvo a Minshew, o sea, ha sido una temporada de locos.
De todo,
Y bueno,
todo, de todo.
el mismo sustituto de Kyler Murray, que también tiene un apellido rarísimo, Streveren, algo así, pues, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, vamos a pasar a lo malo. Sergio, yo sé que solo traes una. Yo traigo la misma porque lo vamos a tener que hablar. Pero antes de eso, déjame darte la otra. Y es la ofensiva hacia algo que lo mencioné hace poco. Te voy a decir muy rápidamente por qué estoy preocupado. ¿Te acordás que yo llevo toda la temporada diciendo que la defensiva de Seattle iba a crecer y que en ese momento Seattle iba a ser un contendiente y demás? Por supuesto, la defensiva sí creció. Ha sido la mejor desde semana 9. La ofensiva, lo que era imparable, lleva en los últimos 3 partidos 302 o menos yardas totales, Sergio. Russell Wilson lleva menos de 200 yardas en los últimos 2 encuentros. Desde semana 9 solo han hecho un partido de más de 30 puntos y fue ante los New York Jets. Y antes de semana 9, 7 de los 8 partidos habían sobrepasado los 30 puntos. Está en un declive fatal. No sé qué sucedió, pero este equipo no me puede dejar tranquilo haciendo que los dos costados funcionen bien. Al parecer, si uno funciona, el otro está en un estado trágico. Y quiero decirles que en NFL Latino hay una apuesta interna y yo necesito que los Seattle Seahawks al menos accedan a la ronda divisional. Y estos números me ponen nervioso. Me ponen nervioso porque o sea, hay que anotar puntos en postemporada, viejo. No, no, no. ¿Qué es eso? Yo entiendo que los Rams van con un equipo disminuido, pero es que estos
La
números de la
defensa
ofensiva.
puede.
Exacto. Y sabes que la defensa de los Rams es una buena defensa. Yo sé que le ganaste hace un par de semanas, pero viejo, no, no. En postemporada tenés que despertar. O sea. Ustedes me dicen, bueno, tal vez Russell Wilson no está lanzando, pero ¿cómo están corriendo el balón? No, no, Chris Carson tuvo 44 yardas apenas, en 11 acarreos. O sea, no, no están produciendo en la ofensiva y esto es un problema, al menos a mí, me pone nervioso, me tiene ahí pues, dubitando de ese encuentro. Ahora, serio, el tema que sabemos que tenemos que hablar, porque este segmento son conclusiones malas. Y creo que no hay una cosa más apropiada que hablar de lo que hizo Doug Peterson en el último cuarto de los Philadelphia Eagles contra Washington Football Team en el Sunday Night Football, ni más ni menos, en prime time, en el último prime time de la temporada. Y decide sacar a Jalen Hurts, que llevaba dos touchdowns por tierra y tenía el equipo en el partido serio, para meter a Nate Sudfeld. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, antes de eso, vamos a leer un poco de comentarios, porque nos están diciendo inclusive de Diego Rebollo, que nos están preguntando que dónde está Alonso. Bueno, este es el podcast de los rookies, no es NFL y no TV. Alonso va a estar mañana, igual vamos a estar ahí ya con toda la carne en el asador, con los cuatro, con Oscar, con Bruno, con mi persona y con Alonso, pero los martes es noche de rookies, no es noche de NFL Latino, es noche de Sergio y Bruno para que lo tengan en
Y hay que
cuenta.
ser sincero, en serio, Alonso hasta ahora ya está durmiendo, ¿verdad? El señor
Sí,
no es de,
ya. Sí,
no es de horario nocturno.
ya por lo menos está cabeceando a esta hora, la verdad. Pero sí, no, y nos mandan muchos saludos. Bueno, Delira, que nos saluda desde México y que Go Ravens, ¿verdad? O sea, yo creo que los Ravens están. O sea, me he
Ojo
dado
con los
cuenta
Ravens, que
que en NFL Latino hay bastante Raven, la verdad. O sea,
400 yardas por tierra le metieron a Cincinnati en la última
sí,
oportunidad. De loco.
eso estuvo de locos, como decís vos. También Fabián nos envía saludos desde Colombia y Cristian nos envía saludos desde Guatemala y obviamente ni más ni menos que un buen amigo de NFL Latino, Don Keter Piedra, que bueno, no nos saluda, pero nos dice Go Ravens, pero eso para él es igual que un hola. Entonces,
Yo voy a contar una historia. El año pasado, los Tennessee Titans
año pasado,
eliminan
antepasado.
a... No, el año pasado, en enero,
Ah, okay, pasado, perdón. Okay.
los Titans eliminan a los Ravens y Don Keter Piedra, estábamos viendo el partido juntos en un asado después de un buen flag football. Don Keter Piedra me echó las culpas a mí por decir que Lamar Jackson iba a quedarse corto. Y para Don Keter, yo fui el culpable de esa derrota. Quiero decir, espero que este año tengan una mejor suerte, pero que no se le ocurra culparme a mí, ¿verdad? Otra vez, que eso yo
No,
lo
no,
tomo como un golpe personal ahí.
después de estos comentarios, yo sé que te va a tener muy presente. Entonces, ahí tienes que decir de que a los Ravens les vaya bien el próximo sábado ahí en Nashville. Entonces, no, el domingo en Nashville. Entonces,
Es que además de
ahora,
revancha, ¿verdad?
es revancha, sí. Sí, de hecho, aquí ya te está mandando, aquí ya te está mandando el mensaje. Pero bueno, ya volviendo a lo que íbamos, ¿verdad? Como el tema malo, y yo creo que, como decís vos, no creo que en toda la temporada hubo un tema tan malo como el que pasó el domingo por la noche en Filadelfia, porque, ok, o sea, yo te lo digo así, Bruno, yo nunca había visto, o más bien, pongámoslo así, esta liga, toda la vida, pero es que literal toda la vida, se ha enorgullecido de ser una liga en la cual el tanking no existe. O sea, simplemente los jugadores nunca están mentalizados a eso, aunque terminen 0 y 16 las temporadas. O sea, la franquicia realmente ni siquiera tal vez se proponen como un tanking verdadero. Tal vez podemos ver tal vez un poco de situaciones de reconstrucción, como lo que pasó en Miami la temporada pasada, pero es algo muy diferente. Para poner en contexto a la gente que no vio el Sunday Night Football, sin embargo, por todas las redes sociales explotó todo este tema. No, lo más seguro es que no haya o ninguna persona que siga la NFL que no sepa el tema. Y como lo dijiste vos, todo iba muy bien. Realmente los Philadelphia Eagles tenían todo para ganarle al Washington Football Team. Estaban jugando en casa y todo lo demás. Estaban en primetime, como dijiste vos, estaban en televisión nacional estadounidense. Todo el mundo los estaba viendo. Y a Doug Peterson se le ocurrió la idea de sentar a su quarterback titular Jalen Hurts por Nate Sudfeld. O sea, ni los jugadores entienden qué fue lo que pasó ahí. Inclusive hay un video en donde Jalen Hurts estaba diciéndole a un compañero, esto no está bien. Entonces, o sea, nadie se entiende qué fue lo que pasó, cuál fue la verdadera razón por la cual Peterson sentó a Jalen Hurts viendo que el equipo estaba jugando bien. Es que, ok, si hubiera lanzado tres intercepciones Jalen Hurts, hubiera tenido un pésimo partido. O sea, uno lo entiende, tal vez, porque eso ha pasado siempre en todos los equipos y pues obviamente uno tal vez comprende la situación de lo que está pasando. Sin embargo, este equipo estaba, inclusive el partido quedó, o sea, de una anotación de diferencia. O sea, estaba sumamente remontable para los Philadelphia Eagles. Y sinceramente no se entiende más allá de todas las implicaciones de draft que tenía pues el resultado con respecto a los Philadelphia Eagles, porque digamos, si los Philadelphia Eagles ganaban, terminaban con el puesto número 9 en el draft, si perdían, terminaban con el puesto número 6. O sea, se bajaban 3 lugares, ¿verdad? En el draft, cosa que un sexto lugar no es para nada despreciable y claramente es mucho mejor que un noveno lugar. Sin embargo, eso no es excusa tampoco para lo que pasó en los Philadelphia Eagles, en especial también porque un equipo como los New York Giants también estaban dependiendo de esas buenas actuaciones de que estaba pasando en ese partido. Sin embargo, la verdad es complicado explicar, como lo repetí, o sea, todo lo que pasó, porque es algo tan atípico que pasa en la NFL, porque simplemente, o sea, en la NFL no existe ese término de regalar partidos. O sea, nadie regala partidos en la NFL. Lamentablemente Doug Peterson lo hizo, y vaya que el equipo de Filadelfia ahorita está, totalmente roto. El camerino está roto, o sea, nadie, de hecho, me hizo demasiada gracia todo el tema de Carson Wentz, Jason Kelce y de Zach Ertz, porque ellos parece que son como los bulleados o como los que son el grupito que nadie les habla en el colegio y todo el equipo demás. Y como que hay esa diferencia, como que hay equipos dentro del mismo equipo y que realmente nadie se está llevando con nadie, y eso lamentablemente no funciona en la NFL tampoco, porque, o sea, una de las grandes virtudes que puede tener un equipo es la química, y ahorita simplemente, o sea, eso no existe en Filadelfia, y es algo muy lamentable para un equipo que hace 3 años venía a ganar un Super Bowl. Yo estoy de acuerdo que las lesiones también han perjudicado mucho, pero que la base de ese gran equipo, el 2017, continúa ahí, a pesar de todo. Entonces, realmente este equipo inclusive no se merece tal vez tener esta situación como ahorita la está teniendo, con todo lo que pasó, no solo hoy, sino, bueno, no solo el domingo, sino también durante todo el 2020.
Sí, yo me choca, porque digamos, yo soy un fanático de los New York Jets, el peor equipo de la NFL, y este equipo, Sergio, cuando ganó el primer partido, incluso, bueno, ustedes pueden recordar el podcast, o sea, hay como cierto alivio. Estamos hablando de jugadores que cada vez que van al campo saben que pueden salir lesionados, saben que la carrera se les puede terminar, saben que mínimo van a salir golpeados. Alguien no va a ir a ser golpeado de gratis, ¿me entiendes? Saben que, por ejemplo, quedaron 0-16, viejo, van a tirar a Trevor Lawrence, por ejemplo, pero vos ya no vas a estar en ese equipo, te van a echar. ¿Y con qué cara vas a llegar a pedir dinero? Porque te está costando millones cuando tenés un 0-16 en tu currículum. O sea, el tanking como tal, como vos decís, es una liga donde uno dice, aquí no hay tanking, no puede haber tanking, porque es inhumano pedirle a alguien que vaya, sacrifique literal su cuerpo y al final pues querrás perder. Vimos a los Jacksonville Jaguars, que solo ganaron un encuentro, dar pelea en Green Bay, dar pelea por un mes entero donde perdieron partidos sumamente cerrados. Los mismos Jets, cuando Greg Williams hizo el blitz en una cuarta oportunidad para un Ave María que les costó el partido, eso se consideró tanking, y a Greg Williams lo despidieron al día siguiente. O sea, no hubo clemencia, porque es la NFL, aquí no puedes hacer eso. Lo que hace Doug Peterson metiendo a Sunfield, que nadie tiene nada en contra de ese tipo, simplemente es no es el momento para darle snaps. Sí, no. O sea, no estás a punto de ganar el partido por menos, no, por supuesto que no, por menos de una posesión estás vivo. Yo sé que Jalen Hurts solo tenía 70 yardas por aire, pero por tierra estaba maquinando, llevaba 2 anotaciones por tierra. Los Eagles estaban en el partido por Jalen Hurts. Tenías un tipo como Jason Kelce, que es respetado en toda la liga, diciendo que aquí no hay tanque, que ellos dan su vida, que tienen que ir a ganar, que no sé qué. Y después vos, 2 semanas después...
No, y antes del partido, ver a Zach Ertz llorando, diciendo que...
Sí, que ama a Filadelfia, que quiere quedarse.
Exactamente. Sí.
Y Sergio, no solo es esto. O sea, hablamos de que el quarterback de los Rams inició mal con un pick. Sunfield inició con un pick y después tuvo un fumble. O sea, como si no fuera motivo suficiente o suficientemente confuso la sustitución. Después de eso, Peterson dijo, sigue. Y después en conferencia de prensa tiene el descaro, porque esa es la palabra, es un descaro, de decir, no, yo estaba entrenando para ganar el partido. Y a las dos preguntas que le preguntan precisamente por el cambio de quarterback, dijo, no, yo creo que ya 4 años, el tipo es un chavalo bueno, que merece jugar en los snaps. No, o está jugando para ganar el partido o vas a darle snaps. Yo entiendo que si fueran 38-4, 38-3, perdón, 38-7, no vas a,
Sí, sí,
¿para qué
sí.
vas a entrenar a
No,
Hurts?
no, no,
No pasa
no, y
nada.
además, como te dije, o sea, o que Horst hubiera tenido un mal partido, pero es que, o sea,
Exacto.
ni siquiera lo estaba teniendo, o sea.
Si estabas en el partido con Israel, o sea, no, no, y creo que todos están en el punto. Este camerino de Filadelfia está tan roto. Carson Wentz se cree todavía el Carson Wentz del 2017. Doug Peterson perdió la cabeza totalmente. No tiene relación con Carson Wentz. A parecer no quiere tener ninguna con Jalen Hurts. Y lo que más me impresiona es que vos decís, ok, no van a ser el noveno pick, van a ser el sexto. No van a ir por un quarterback. Ya tienen a Jalen Hurts que les ha dado resultados. ¿Tú qué te sirve pasar del mejor esquinero al mejor liniero defensivo? Viejo, ocupa los dos. Filadelfia ocupa los dos. No es como que un quarterback que okay, va a ser la nueva cara de la franquicia. No, 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 no. A Filadelfia realmente le da igual si tiene el sexto pick o el noveno pick. No, no va a ser un mayor cambio. Va a ser un refuerzo bueno que van a necesitar, sea el esquinero, sea el safety, sea el liniero defensivo o sea un tackle. O sea, vas a necesitarlo igual y vas a necesitar de los otros también. Entonces, sí, bueno, son tres picks. Si no es un quarterback, no vale la pena. Y no vas a draftear un quarterback cuando acabas de darle la titularidad a Jalen Hurts y lo ha venido haciendo bien. Entonces, es una situación de esas que uno de verdad dice que manchan un deporte que al menos en esta área nunca ha sido, pues, o nunca ha permitido ese tipo de manchas, ¿me entiendes? Y cuando llega un coach y hace eso, es realmente fatal. Es una cosa fea. Y ahora, sí tengo que ser muy claro, los aficionados de los Giants o los mismos Giants que se están quejando, viejo, ustedes ganaron 6 partidos, ustedes no se pueden quejar de nada. Ustedes hace 3 semanas tenían todo en sus manos, literal tenían control de su destino y perdieron los 3 partidos también. O sea, ustedes no se quejen porque no merecían estar en playoffs. Washington, al menos, con un coach con cáncer, con un quarterback que era suplente, que casi se muere, que está haciendo un regreso milagroso, perdieron al quarterback titular, el otro quarterback era un irresponsable que se iba a Nike y lo cortaron, al menos hicieron las cosas bien, lograron seguir ganando partidos lo suficiente para hacer una de esas posiciones, se merecen más ellos que los Giants estar en postemporada, o sea, los Giants no se pueden quedar, pero eso no quita que lo de Doug Peterson, o sea, tiene que tener algún tipo de ramificación, la liga creo que no puede hacer nada. Porque, bueno, ¿cómo vas a probar que él deliberadamente, por más casi que obvio que sea, quiso perder un partido, ¿verdad? Pero al menos la institución como tal, yo creo que Filadelfia tiene que dar un reboot ahí, hacer un borrón cuenta nueva, empezar de cero. No vas a poder renovar a Ertz. Carson Wentz quiere irse. No tienes campo en el espacio salarial, literal, están en números rojos. Entonces, es un problema. Este equipo tiene que deshacerse y volver a empezar con Ertz y pues lo que puedan salvar.
Sí, sinceramente, o sea, se viene un 2021 muy complicado para Filadelfia, porque yo sí creo que si tienen la oportunidad de soltar a Carson Wentz, o más bien que recalen otro equipo, aunque sinceramente está muy complicado, y lo hagan, sinceramente, porque ya Carson Wentz se convirtió en más en, o sea, más que un jugador es una carga para la franquicia, y es una carga que le está teniendo, que está trayendo mucha mala vibra, o digamos, o dando tal vez inclusive una mala imagen, ¿verdad? Dentro de la misma franquicia, ¿verdad? Sinceramente, a Doug Peterson también, y más bien yo creo que poco se habla de esto, pero yo creo que Doug Peterson ha perdido, o perdió después de esto que pasó, mucho respeto.
Sí.
Dentro de la NFL, porque o sea, yo creo que Doug Peterson era, o sea, si bien no era uno de los top tres coaches de la liga, era un coach que por lo menos era respetado, que tiene por lo menos esa trayectoria, ese anillo, ¿verdad? Con los Philadelphia Eagles. O sea, este equipo ahorita, como decís vos, o sea, no tiene camerino, o sea, todo el mundo está por su lado, realmente no hay un equipo. Y echaste todo por la borda, o sea, yo creo que lo último, lo poco, las pocas cosas buenas que quedaban en Filadelfia, o sea, Peterson las echó a perder el domingo, y como decís vos, o sea, no hay espacio salarial, habrá que ver qué es lo que escogen con esa sexta ronda que ahora les toca, habrá que ver, ¿verdad?, cómo evolucionan las lesiones dentro de este equipo, que para variar no son pocas. Entonces, sinceramente, o sea, yo no quiero ser aficionado a los Eagles ahorita, la verdad. Y mucho menos quiero ser el gerente general, no quiero ser el dueño, no quiero hacer absolutamente nada que implique a los Philadelphia Eagles, porque o sea, es muy complicado ahorita lo que está pasando en Philly.
Totalmente, además de que es una ciudad exigente, ¿verdad? Sabemos que Filadelfia es una
Sí.
ciudad donde no hay mucha, pues no hay mucha
Qué paciencia.
paciencia. Yo no sé cuál va a ser las consecuencias de esto que hizo Peterson con su propia afición. Por supuesto, ahorita no hay
Ah,
estadio,
no,
él hace lo que le
de hecho,
haga, pero si ese
no,
estadio
de hecho,
estaba lleno.
inclusive, sí, de hecho, eso iba. Yo estaba escuchando ahora el podcast de Olo Nada de Joshua Maya y Alonso, y sí, y Joshua tocó un punto súper importante que yo no había pensado. Imagínate si ese estadio hubiera estado lleno el domingo. O
No,
sea,
se cae,
no,
eso se
sí,
cae.
no, o sea, no se pueden imaginar la cantidad de abucheos que hubieran podido salir de ahí,
Es
sinceramente.
más,
Más.
no sé si se hubiera atrevido Doug Peterson a hacer el cambio. Con un estadio lleno, no sé si se hubiera atrevido.
Sí, buen punto,
Porque
la
es
verdad.
que
Sí,
hubiera sido una cosa
es
muy,
que
muy grave.
Philly pega, o sea, la afición de Philly pega. O sea, es una afición muy complicada. Es muy pasional también en la NFL.
Desde el chiquito de 8 años hasta el señor de 75, si te tienen que soltar la lengua y acordarse de tu madre, lo van a hacer. No hay ningún
Sí.
problema. Entonces, sí, es una cosa muy grave para mí lo que hizo Peterson. Vamos a ver en qué cae. Yo no sé si también Doug Peterson dijo como, bueno, hago esto y me largo. No quiero saber más nada. Quiero irme de Filadelfia. Yo no sé, ese camerino está
No,
tan
no,
mal
no.
que como vos decís, yo creo que no hay ningún camerino peor ahorita. Ahorita, ¿verdad? Que Filadelfia, creo que en eso estamos claros. Pero bueno, pasemos, Sergio, a los Rookie Awards. La última temporada regular. Por supuesto, MVP, vos, la jugada de la semana y la sorpresa. ¿Quién es tu MVP?
Bueno, para mí el MVP, y también, de hecho, para mí es el MVP, yo sé que vamos a llegar al punto de esta postemporada en donde vamos a decir nuestros picks, tanto MVP, rookie del año, defensivo del año, todos esos. Y una vez les digo que mi MVP es Aaron Rodgers, y definitivamente aquí también lo tengo que poner, porque también el partido que tuvo el domingo en Soldier Field, es que voy a lo mismo que Eric Henry. Aaron Rodgers, y en especial con Davante Adams, o sea, hacen ver este juego tan fácil. O sea, es una manera impresionante. O sea, sinceramente uno no se puede explicar cómo alguien puede ser tan bueno en esta liga, porque, ok, o sea, es que también vamos a lo que dice también el ex entrenador de Ohio State, que de hecho ahorita está en conversaciones con Jacksonville, se me olvidó el nombre.
Urban Meyer.
Urban Meyer dice que en la NFL no hay equipos malos, porque todo el mundo está en un gran nivel, y es la verdad. O sea, cuando vos llegas a la NFL no es porque eso sea malo. O sea, para poder llegar a la NFL después de ir a college, o sea, realmente es un hito. O sea, es un hito para cualquier jugador. El porcentaje de jugadores colegiales que llegan a la NFL es, o sea, menos del 2%, creo que es. Y por eso, o sea, eso dice mucho de la calidad de jugadores que hay en la NFL, por más que tu equipo tal vez no gane. Pero, ok, que este tipo de jugadores hagan ver tan fácil el juego, jugando a la redundancia con ese tipo de jugadores, que, o sea, que el jugador que te estás enfrentando, o sea, te estás enfrentando a Khalil Mack, perdón, a Khalil Mack, que es uno de los mejores defensivos de la última década, y ahora sí metiste cuatro touchdowns. O sea, entonces, sinceramente, es algo que, o sea, es de admirar y que yo sí creo que Aaron Rodgers, a pesar de que Patrick Mahomes, Derrick Henry y Josh Allen se metieron en la pelea, yo creo que Aaron Rodgers con este partido terminará de sellar ese título que hay en el trofeo que dice Aaron Rodgers ahí en la NFL, que se lo van a dar ahí, ahorita, a final de enero. Bueno, febrero es
Sí,
cuando va.
yo creo que el MVP de la temporada es Aaron Rodgers. Lo que ha hecho este tipo sin el nivel de armas, o tal vez sin la profundidad de armas que tienen otros,
Sí, es que eso también.
o sea, realmente quitarse el sombrero, aplaudirle. Y es también como un jaja de Aaron Rodgers al front office de los Packers, ¿verdad? O sea, ustedes no me ayudan, pero a mí no me interesa. Esto para mí es fácil. Yo lo hago fácil hace
No, no, no,
17 años,
y
no me
lo mejor de
interesa.
todo, y lo mejor de todo es que, ok, cualquier persona en la NFL se hubiera comportado como una diva o hubiera pedido un trade o algo así. Simplemente a Rodgers es como, voy a hacer lo que sé hacer
Va
mejor
a ganar el MVP.
y vaya
Sí.
que vaya como lo hizo, ¿verdad?
Los dos ratings más altos en la historia de una temporada regular le pertenecen a Aaron Rodgers, uno por supuesto en el 2011 y ahora esta temporada. Sí, ha sido bueno este señor. Pero yo me voy a quedar con el más grande de todos los tiempos, que para mí fue el mejor de esta semana. Y estoy hablando de Tompa Brady. Sergio, ¿sabes que Tom Brady necesitaba un buen partido? Porque si quedaban los cinco mejores pasadores, iba a tener nada más y nada menos que $500,000 en bonificaciones. ¿Y qué hizo entonces Tom Brady? Simple, lanzo 399 yardas, cuatro touchdowns, le doy la victoria a mi equipo. Y no solo eso, como soy tan bueno y tan benevolente, voy a darle cuatro pases totalmente innecesarios, porque ya el partido está definido, pero voy a darle cuatro pases más a mi amigo, amigazo, hermano del alma, Antonio Brown, para que Antonio Brown cobre también su bono de $250,000. Ese es Tom Brady, ese es un jugador valioso para el equipo, que valora las amistades, aunque yo no le recomiendo a nadie ser amigo de Antonio Brown, es un tipo
Sí, no,
problemático, pero Tom Brady lo
sí,
ama.
todo
Y
problemático.
entonces Tom Brady le dio $250,000 a Antonio Brown mientras él canjeó sus $500,000 y además puso casi 400 yardas, cuatro touchdowns. Y, o sea, al viejo, un tipo con 43 años lanza más de 40 touchdowns. O sea, ¿qué es esto? No le interesa, a Brady no le interesa absolutamente nada que cuando le dicen algo de la edad, él va a dedicarse a lanzar. Un año lleva Tom Brady en Tampa Bay y ya tiene el récord de la franquicia en la historia de touchdowns lanzados. Es así de sencillo para él. Tampa lo que quería era alguien que anotara mínimo igual que James Winston y que minimizara las
Sí,
intercepciones.
exactamente.
Y no solo minimizó más de 20 las intercepciones, alzó más de 10 los touchdowns. Ese es Tom Brady. Yo lo sufrí mucho tiempo en la AFC este y la verdad es que ahora hasta soy fan. Cuando se fue, me convertí en un fan de Tom Brady.
Ya te
Dejé
convertiste en un fan.
de miedo y empecé a disfrutarlo. Y si con 43 años voy a seguir jugando así, yo soy feliz. Realmente yo soy feliz. Ese es mi MVP de la semana.
Sí, yo sinceramente te digo, y posiblemente hay varias personas aquí que crean lo contrario de que Tom Brady es el mejor de toda la historia. O sea, yo entre más veo jugar a Tom Brady, menos dudas me caben. Inclusive yo desde como hace 2 años dejé de ver esa conversación como serie, la verdad. Como dijiste vos, 43 touchdowns para un hombre de 43 años, eso no pasa. Eso simplemente no pasa a tener
Es absurdo.
ese nivel de consistencia a sus 43 años. O sea, es que simplemente no se puede. O sea, no se puede. Y es que en realidad, desde que Tom Brady entró a esta liga, simplemente no hay una temporada mala de él. O sea, simplemente no hay una temporada que te haga tener como verdaderas dudas, ¿verdad? Entonces, o sea,
No, Sergio.
sinceramente,
Y
dime.
además con un coordinador ofensivo pésimo en Byron Leftwich, con un play
Sí.
calling realmente atroz. Y el tipo simplemente dijo, bueno, no importa, yo aquí voy a ganar 11 partidos, voy a tirar 43 touchdowns no solo voy a ganar bonos, voy a darlos para regalar también. Entonces, a ver, vamos a seguir discutiendo a Tom Brady. Yo creo que no, no deberíamos, ¿verdad?
No, de hecho aquí Keter nos está metiendo un poco de pelea aquí, un poco de discusión. Nos dice que las estadísticas de Jerry, en este caso Jerry Rice, son inalcanzables. Pasa que estamos hablando de dos posiciones totalmente diferentes en la liga. Definitivamente Jerry Rice es el mejor receptor de todos los tiempos. Es que yo creo, yo
Nadie está ni
sinceramente
cerca de los 23.000 yardas, es una
no, 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 y
cosa.
por supuesto, eso simplemente es inalcanzable. Sin embargo, yo sí creo y yo sí tengo la idea o la percepción de que simplemente en la NFL o en el fútbol americano no puede haber un mejor de todos los tiempos, por ejemplo, como hay en el fútbol, que es un mejor de todos los tiempos en todas las posiciones, que tal vez cubra todas las posiciones. A mí sí, o sea, yo sí considero de que en el fútbol americano, como son tan diferentes las posiciones que hay en el campo, sí se debe tener, por lo menos, o sea, sí se debe tener un mejor de todos los tiempos por posición. Y no uno por, digamos, uno que abarque todo, porque es que simplemente, o sea, vos pones a ya sea a Tom Brady a correr, ¿verdad? Como un receptor o como un corredor, lo va a hacer fatal, pero como quarterback ha sido el mejor quarterback de todos los tiempos, igual que sucede en el caso de Rice, que inclusive lo podemos poner ahí, o sea, él no puede jugar como un quarterback, porque ya él es un receptor. Ya,
Sí. Lo que pasa es
entonces,
que como el quarterback es la posición más importante, ¿verdad? No
sí,
solo en fútbol
claro.
americano, en todos los deportes, pues toma más relevancia. Si Jerry Rice, si no tiene a Steve Young y a Joe Montana, pues no sé si llega a 23.000 yardas. Bueno, mencionamos grandes, pues Deion Sanders y demás, ¿verdad? O sea, son jugadores que marcan época en sus respectivas posiciones. Al final de cuentas, el
No,
mariscal es el más importante.
pero es que ahí entramos en una conversación diferente, porque qué también es lo que ha caracterizado el éxito de Tom Brady, una buena protección. O sea, son ese tipo de cosas. Digamos, por ejemplo, Emmitt Smith también, o sea, Emmitt Smith tuvo las yardas que tuvo y es el corredor con más yardas en toda la historia de la NFL, pero es por la calidad de línea ofensiva que le abría huecos en Dallas. Entonces, o sea, como te digo, es entrar en una conversación totalmente diferente y nos podemos. O sea, podemos tomar de aquí a
Puede
la
ser.
hasta inclusive para hablar de eso, pero sí, yo creo que Jerry Rice es uno de los GOATs, pero que también Tom Brady ahí tiene que estar en esa conversación y que yo creo que ya ahora es momento de simplemente aceptarlo para la gente que no que tal vez no lo considera así y ahorrarse un par de canitas en el pelo que para nada sirve discutir esos.
Sí, totalmente. Se pueden discutir tantos temas, no el del mejor mariscal. Eso es
Sí.
todo. Ese es el consejo de los rookies para este martes. Sergio, ¿cuál es tu bust?
Mi voz, yo te voy a ser sincero, Bruno, yo iba a poner el voz que vos tenés, ya lo vas a decir, pero como vos tenés a ese voz, entonces yo tengo que poner a otro voz. Y mi otro voz son los Dallas Cowboys. Yo creo que, o sea, sinceramente yo estaba muy enojado, y vos lo viste, estaba muy enojado con los Dallas Cowboys porque tuvieron demasiadas oportunidades. O sea, es que literal ellos tenían en sus manos poder tener, bueno, al final no hubieran clasificado porque de igual manera ganó Washington Football Team, pero, o sea, ellos tenían el control de por lo menos poder ganar ese partido. Yo creo que este equipo tenía las armas necesarias para poder ganar este encuentro. Y de hecho eso es lo que hemos venido hablando toda la temporada, que este equipo ha tenido las armas necesarias para ganar la división. No, luego pasa lo que tuvo que pasar. No, bueno, este equipo tiene las armas necesarias para poder ganar ese partido. Tampoco lo gana. Este equipo tiene las armas necesarias para entrar a playoffs, ni asomándose, la verdad, si hubieran estado en otra división. Entonces, este equipo, sinceramente, fue uno de los grandes productos de mi enojo durante todo el 2020, porque yo esperaba mucho de ellos. Yo sé que vos no, y vos estás muerto de la risa en este momento escuchándome hablar, pero yo sinceramente esperaba bastante. Claramente la lesión de Dak Prescott condicionó mucho, ¿verdad? El tema de Dallas. Sin embargo, o sea, yo creo que este equipo perdió demasiadas oportunidades. Es que tuvo infinidad de oportunidades para poder generar tal vez un poco de peligro, por lo menos ser tan siquiera un poco contendientes, ¿verdad? Para ganar ese título de la división de la NFC y ni por dónde.
Sergio, ¿cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a aprender? Yo entiendo que yo digo muchas cosas digo, pero si hay una constante, es que no se puede
Y en
comer con
la que
los
está seguro.
impuestos. La muerte, los impuestos y que los Dallas Cowboys van a fallar son las únicas certezas que yo tengo en mi vida. Vamos a ser muy sinceros. ¿Qué te dije yo perdón, la semana pasada en este mismo podcast? Te dije, los Cowboys van a perder y si llegan a ganar, es capaz que el Washington Football Team gana también. Y si por alguna razón llegan a los playoffs, los van a reventar. Pero por supuesto que ni siquiera van a llegar a los playoffs. Y es que además la manera en que perdieron es tan cowboy, porque yo te voy a decir algo, los Giants jugaron mal. Los Giants jugaron mal partido. Wayne Gallman hacía fumbles porque el viento le soplaba fuerte. Y aún así, o sea, al final del partido, Wayne Gallman literal tenía que conseguir el primer 10 y tirarse al piso. Y ganaban en los Giants. El tipo sigue corriendo, nadie lo está, o sea, no hay nadie cerca de él. La bola se le suelta, cae en su entrepierna. Aún así, la logra ganar. Los Cowboys empiezan a llorar. Viejo, o sea. Es que ni siquiera tienen la suerte de su lado. La única vez que los Cowboys han tenido la suerte de su lado fue porque tenían el equipo más al lado en toda la NFL, que eran los Atlanta Falcons con aquel onside kick. Pero si no, este equipo, todo lo que, o sea, es la ley de Murphy andante. Si hay una posibilidad mínima de que algo catastrófico les pase a los Dallas Cowboys, va a suceder. Ya te dije, si hubieran ganado, no importa, porque Washington iba a ganar igual. Es más, me hubiera gustado más que Dallas hubiera ganado y que Peterson hiciera este cambio para que los perjudicados realmente fueran los Dallas Cowboys. Eso me hubiera dado más risa a mí. Me hubiera dado, pues, tal vez un nivel de alegría mayor. Pero al final de cuentas, a ver, si vamos a hablar de los Cowboys, yo los podría poner de post desde la semana 1 hasta la semana 17. No hay problema. Así que no te lo voy a discutir. Pero yo tengo a un señor que sí tendrá una casa enorme, que sí tiene uno de los mejores colchones de sofás que uno pueda pedir, que sí tiene una gran
Los
chimenea en su sala,
jardines.
tiene un jardín podado a la perfección, pero que en los últimos 8 años ha tenido de mariscales a Baker Mayfield, a Patrick Mahomes y a Kyler Murray, y solo dos
Semejantes
veces,
mariscales.
sí, y solo 2 veces ha tenido siquiera 8 victorias. Estoy hablando de Cliff Kingsbury, que no pudo clasificar a este equipo de Arizona a los playoffs. Que, a ver, no entiendo cómo este tipo es un head coach de la NFL. Con costos entiendo que fuera head coach en un programa, al menos que tiene su historia como Texas en la NCAA. Tiene un récord perdedor, es así de sencillo. El tipo no sabe ganar. El tipo llega al último cuarto, y dice: ok, ¿qué hago? No tengo idea. Necesito remontar. Ya me dijeron que Kyler Murray puede volver, pero lo voy a meter en los últimos 5 minutos, solo los últimos 5 minutos, porque no puedo arriesgar el resto de mi temporada sin Kyler Murray. Viejo, te estás jugando los playoffs, si Kyler Murray está ahí y te dice que puede ir, va, no me interesa. O sea, ay, hace un mes, tal vez, yo dije en NFL Latino que este equipo en ese momento iban, creo que eran como 6 y 4, y este equipo debería ir 9 y 1 por el calendario. Eso se mantuvo. O sea, este equipo pierde por pura ineptitud de Cliff Kingsbury, y ahora ya les costó un campo a playoffs. Este equipo que pudo haber quedado fácilmente 12 y 4, 13 y 3, quedó 8 y 8, sin postemporada y otra vez con las vacías. Yo no sé si van a mantener a Cliff Kingsbury o no. Supongo que sí. A ver, ¿verdad? No hay rumores ni nada, pero realmente no es un buen coach. Y está en una división donde todos los demás son buenos coaches. Entonces, hay que pellizcarte porque si no, por más equipo que tenga Arizona, creo que no van a poder conseguir mucho, mucho éxito en el futuro cercano. Pero bueno, serio, la jugada, decidimos los dos juntos, obviamente, como siempre. Mejor ponela para que la gente se asombre y después podemos discutirla porque es, Dios mío.
Bueno, no, para, bueno, ¿querés por lo menos decirle a la gente cuál es o le damos de
Bueno,
una
está
vez?
bien. Si vas a quitar el efecto sorpresa así, yo les voy a decir
No, no, no,
una
solo
jugada.
pregunto. Yo aquí lo tengo y si vos me decís, lo mandamos sin saber cuál es.
Nada más vamos a decir que es un jugador famoso de los San Francisco 49ers.
Ok. Está bien. Entonces pongámosle de una vez entonces.
Well deserved. 49ers start in Seahawks territory. Oh. And this catch is made by Kittle. Oh. Somehow able to come down with it.
Kittle was going to come down with that. Quandre Diggs thought he had the interception. He's got five this year. Thought he had the interception. And, man, George Kittle just made a highlight play. God, that was very nice.
Wow, 41 yards.
And you just feel all the momentum right now in the.
Ahí está.
Sergio, ¿qué puedo decir? George Kittle es un tesoro y hay que cuidarlo. ¿Qué jugada más perfecta? Mira, te voy a decir una. Primero, salva la intercepción de CJ Beathard, porque dice que el safety está ahí mismo, ¿verdad?
Sí. Lo hace una de hecho, eso es lo que te iba a comentar, que a mí me encantó la reacción de Quandre Diggs, porque en lugar de ir a taclear a Kittle, más bien lo que estaba haciendo era también haciendo el motion del pase para ir a interceptarlo, digamos. Él estaba seguro de que no lo iba a agarrar.
Sí, bueno, a ver, creo que si no es Kittle, no lo agarra a nadie. Pero lo hace a una mano mientras gira, cae, acrobáticamente se vuelve a poner de pie, gana aún más yardas hasta que lo logran taclear, se levanta, mete un spin perfecto a la bola y hace su celebración. Este tipo es de lo mejor que tenemos en la NFL, tanto por su nivel, por su personalidad. Es fanático de George Kittle, amando poder, gran jugada de semana 17, lástima que no lo vamos a tener en postemporada este año, pero bueno, al menos aquí se despide de manera grande. Así que ya para ir cerrando, ¿quién es tu sorpresa de la semana?
Mi sorpresa tiene que ser Justin Herbert, un pick que nos dolió no haber puesto a Bruno, sí, y a mí en la batalla fue a Los Ángeles Chargers. Yo no es justo que otra vez volviera a dudar de mi muchacho. sin embargo, vamos a ver, no estaba Patrick Mahomes en el campo ni nada por el estilo. Sin embargo, tampoco estaba Keenan Allen y tampoco estaba se me fue el nombre de
Hunter Henry.
O sea, no estaban tus dos principales armas, o dos de las tres de las principales armas ofensivas aéreas que tiene este muchacho, y aún así, o sea, lanzó más de 300 yardas, 3 touchdowns, o sea, no lo interceptaron. Realmente fue un muy buen partido y no estaba Patrick Mahomes, pero aún así le metieron 38 puntos a los Kansas City Chiefs. Entonces, no me esperaba eso, sinceramente me esperaba a un Justin Herbert mucho más limitado, especialmente no solo por el equipo, sino también por el coacheo. Sin embargo, lo que ha demostrado Justin Herbert ha sido bastante bueno. Ojalá, yo en serio espero que esta franquicia de los Chargers finalmente pueda escoger a un buen head coach que potencie todo ese talento que tiene Justin Herbert, que la verdad es bastante. Yo oficialmente estoy metido en el tren de Justin Herbert. No creo que me baje en este, en el de Arizona, sí me baje como en semana 13, una cosa así. antes de que se estrellara, porque ese tren se estrelló, ¿verdad? Más bien me salvé. Sin embargo, Justin Herbert, la verdad, yo en serio, y en serio lo digo, yo en serio quiero que Justin Herbert tenga una carrera exitosa en la NFL y que no sea simplemente una buena temporada de novato y que ya después venga la baja. O sea, sinceramente, este jugador me gusta bastante. Y posiblemente me compre la camisa de él. Entonces, también espero
por favor que sea la azul oscuro, ¿verdad? Que es de los mejores uniformes.
Yo quiero la celeste. Bueno, estoy interesado a todos, la verdad. Entonces,
Sergio Gómez siempre está en el lado equivocado de los uniformes. No hay nada que hacer. Es un caso perdido. Y lo peor es que es un gran diseñador, pero en los uniformes no pega una. Es una historia de nunca acabar esto. Pero bueno, yo te voy a decir algo, Sergio. Herbert es un animal.
Antes de finalizar que hagas esto de tu sorpresa, sinceramente tengo, porque posiblemente, como te dije, posiblemente en estas semanas en NFL Latino TV tengamos que dar nuestros picks, y estoy en un conflicto muy fuerte de intereses ahí entre ese rookie ofensivo del año, porque está Justin Jefferson y está Justin Herbert, y está complicado. Realmente, inclusive para una persona que no tiene tal vez ese conflicto de intereses, está inclusive complicado. O sea, ver quién se va a llevar ese galardón, ¿verdad? Que yo creo que este año sí estuvo muy peleado.
Sí, estuvo muy peleado, pero si un quarterback novato lanza más de 30 touchdowns, creo que es muy difícil que se le pueda quitar eso, ¿verdad? Lo de Herbert ha sido fenomenal. Yo me voy a quedar en mi sorpresa también con un novato, no está en la lista de favoritos, pero porque ha tenido una campaña como por debajo del perfil. Y estoy hablando de J.K. Dobbins, corredor de los Ravens. ¿Por qué digo bajo perfil? Primero, en semana 17 tuvo tres carreras para 160 yardas y dos
A lo
touchdowns.
Eric Henry.
A lo de Derrick Henry, por supuesto. Pero uno dice, bueno, J.K. Dobbins tampoco es como que haya brillado mucho, que no sé qué, que Baltimore tiene mucha gente, que está Gus Edwards, que está Mark Ingram, el mismo Lamar Jackson. Pero calladamente, J.K. Dobbins tuvo una temporada de más de 800 yardas por tierra y 9 touchdowns. Fue sumamente productivo. Entonces, no va a ser, obviamente, ni Justin Jefferson ni Justin Herbert, pero J.K. Dobbins tuvo una muy buena temporada novato. Me da la mención además por hacer 160 yardas en semana 17, dando una dimensión aún más grande a este equipo de Baltimore. Y bueno, era un partido que sí, era contra Cincinnati, pero tenían que ganarlos al fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, J.K. Dobbins es mi sorpresa de la semana 17 en los Rookie Awards. Serio,
No,
ya nos queda
de hecho,
la
bueno,
postemporada.
no, antes de irnos, solamente de hacer un comentario, y es que esa ofensiva terrestre de los Baltimore Ravens, especialmente esa temporada, o sea, fue muy complicado que los corredores destacaran, o sea, por la gran cantidad de talento que había en esa categoría, ¿verdad? Pues en Baltimore. Sin embargo, yo creo que sí, como vos decís, yo creo que tal vez J.K. Dobbins no tuvo tantos reflectores por esa misma razón. Porque tío, aún así tenés a Gus Edwards, tenés a Mark Ingram, inclusive Mark Ingram tuvo yo creo que una mala temporada, y obviamente tenés a Lamar Jackson, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo creo que fue, me atrevo a decir que el único que se mantuvo constante, porque a pesar de todo, o sea, siempre vos lo veías haciendo un touchdown terrestre, y pues poniendo por lo menos yarditas, ¿verdad? En el campo. Entonces, o sea, sinceramente, yo vi a Dobbins y yo creo que en otro equipo yo hubiera hecho muchísimo más. O sea, realmente hacer 800 yardas en una franquicia como los Baltimore Ravens es bastante, bastante importante. Porque yo sí creo que a ese rendimiento, inclusive en cualquier otro equipo, ya que Dobbins perfectamente hubiera sobrepasado las 1000 yardas. Entonces, sinceramente, muy buen corredor. Y yo creo que ya ese es como también inclusive el recambio que tal vez podamos ver en esos par de años con Marino, que ya tiene su edad, ¿verdad? Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa ahí en los Baltimore Ravens. Pero sí, nos vamos postemporada, Bruno.
Postemporada, no se pierdan mañana el programa de NFL Latino a las 6 p.m. hora de México y hora de Costa Rica, aquí por el Facebook Live de NFL Latino, también en YouTube, pueden encontrar como NFL Latino TV. Tenemos todo, todo lo que ustedes quieran saber de la ronda de comodines y pues muchos temas más también, ¿verdad? Entonces, con eso los dejamos hoy por los rookies, pero nos vemos mañana mismo para discutir lo que es el Super Wildcard Weekend, que empieza el sábado con triple cartelera, domingo con triple cartelera también. Así que tenemos un fin de semana cargadito, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego, que no, también recuerden seguirnos por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, menos TikTok, ya saben muy bien, que don Alonso Solano no deja de tener TikTok. Y pues nada, realmente, como dijo Bruno, nos pueden ver en NFL Latino TV, como también lo dije anteriormente, vamos a estar los cuatro, ¿verdad? Esta vez no nos vamos a turnar, vamos a estar ahí compartiendo durante toda esa hora, y no dijiste otro lugar donde aparece NFL Latino TV en Temas 2, todos los jueves a las 8 de la noche, por si también lo quieren ver. Ya no hay Thursday Nights, entonces si no quieren ver, o más bien si quieren estar sintonizados como en ese mood, en esa nota de fútbol americano, nos pueden sintonizar ahí por Temas 2. Y ya no digo feliz semana tal, ahora toca feliz Super Bowl. Esa es la que
Super
vivo
Bowl.
ahorita en el fin de semana, y a seguirse cuidando, ustedes ya saben muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.